Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Welcome here today to what we'll get. Sorry, I'm going to have to turn this down because it's now making me really distracted. To the next hour to talk about Charlie Hebdo and the repercussions of what it means for journalists. We have just heard this morning that, in fact, Charlie Hebdo have decided not to discontinue publishing for the time being, not necessarily forever, but certainly they are stopping now. So while that's really sad, it's also a great moment that we should all be here. And it's fantastic for all of you and me that we're joined by such an amazing collection of speakers. We're really lucky in Hay that so many wonderful people come. On my immediately here, John Lee Anderson, no stranger to any of you since he always comes to Hay festivals from the New Yorker. Then we have Martin Barron, who's the editor-in-chief of the Washington Post, Antonio Cano, who is the editor-in-chief of El País, Alejandra Santos, the editor-in-chief of Semana, and my old friend and Ed Willamy, who works for The Guardian and The Observer in London. There's lots and lots and lots of issues, and I know you'll have lots of points, not the least to talk about whether it's right that Charlie Hebdo should cease publication. But before we go on to talk about the whole relationship of the media and terrorism, and every time we report something, are we actually just doing what they want? I kind of want to get a quick, bring everybody in quickly and just say, when you heard as a journalist or as a newspaper editor about what happened in Paris on the 7th of January, how did you initially think you should cover it in terms of running the images of the cartoons? Certainly my friend Amol Raja, who is the editor of The Independent, which I used to edit in London, chose not to on the grounds that he thought it would jeopardize his staff. But all over the world, this was a very big question in the first hours and first early days. So, Ed, can I start with you? You're on the end of the line, and let's work along.
Yes, very briefly. I was actually on the Eurostar going to Paris for a completely different reason when it happened. It was my honor, curse, and great pleasure to be with people I knew who were involved. We'll talk about that later. I'll speak for others, not myself, if I may, just to start it off. There was some discontent among the dessinateurs and the dessinateurs, the cartoonists, that everybody was Je suis Charlie, but that only a few people were prepared to publish the drawings, which in their view, and I speak for them, not myself, disqualified them from really making the claim. And I think, you know, qui est Charlie is probably going to be the bait, the driving propulsion behind our discussion. So my own argument, which lost at The Observer and The Guardian, was that we should have published the cartoons, which I have to say, all the French papers did, regardless of status, circulation, or political point of view, and in other countries too, such as Italy. So, without wanting to sort of, you know, get sacked, I didn't agree with my newspaper's decision not to publish.
Okay, just quickly, what was the reason that Alan and John, Alan Rushbridge and John Holden gave?
I think it was, if it was security, that wasn't overt. No, it's been we are sensitive towards the Muslim community in our country, which is a very important one, and we don't want to antagonize things, the usual stuff. But I think, if in that case, tu n'es pas Charlie.
Okay. Alejandro, what did you do at Semana?
Sí. Lo primero es que realmente fue una noticia devastadora para nosotros como periodistas. Creo que para todos los periodistas del mundo esa noticia le llegó al corazón, al alma y de lo que significa ser periodista y la labor de informar. Fue, creo que, un golpe o una puñalada no solo al corazón del periodismo, sino al corazón de la sociedad, y lo vivimos y lo discutimos en la sala de redacción. Lo segundo, que en ningún momento pensamos en la posibilidad de no publicar las caricaturas. Claramente las caricaturas habían sido el objeto del atentado, fue por lo cual sucedió una noticia absolutamente devastadora y aterradora, y por lo tanto no publicarlas era dejar la historia incompleta. Y cuando somos periodistas, puede gustarnos, puede no gustarnos, podemos hacer un tratamiento cuidadoso, contextualizado o no, pero lo que no podemos dejar de hacer es mostrar por qué sucedió lo que sucedió, qué estaba en juego. Y la caricatura, las caricaturas eran una parte fundamental de la historia que tocaba contar en medio de la tragedia. Por lo tanto, la discusión sobre si iba o no iba, o si la caricatura era una blasfemia, o si era una provocación, o si era de mal gusto, era absolutamente irrelevante frente al protagonista, al protagonismo que tenía ese elemento dentro de una historia trágica que estaba poniendo a pensar el país y la democracia.
Yo entiendo, en El País publicamos las caricaturas, pero entiendo que el debate es complejo y no hay una respuesta definitiva en el ámbito de la profesión. Nosotros reunimos el staff del periódico, tuvimos un debate al respecto y decidimos publicar a lo largo de las páginas de cobertura. Es decir, que primero hicimos una galería de caricaturas en nuestra página web y después en la edición impresa una selección de algunas de las caricaturas más polémicas de Charlie Hebdo. Posteriormente, cuando fue publicada la edición especial de Charlie Hebdo, en El País publicamos dos páginas completas de caricaturas, las dos páginas iniciales del periódico, las páginas 2 y 3 del periódico las dedicamos a las caricaturas de Charlie Hebdo y celebramos un acto en el periódico. El comité profesional del periódico convocó un minuto de silencio y en el periódico hicimos un acto con algunos de nuestros columnistas y algunos de nuestros caricaturistas, invitando al público a debatir, un acto, digamos, como este organizado en el país. Pero, como digo, esa fue nuestra decisión, pero entiendo la decisión de otros colegas, especialmente en el Reino Unido, donde la convivencia con comunidades musulmanas es más intensa, es más cotidiana. En España hay una comunidad musulmana amplia, hay más de 1,5 millones de musulmanes, pero no, el nivel de integración en la sociedad no es como el del Reino Unido, donde probablemente muchos de esos periódicos, algunos de sus trabajadores eran musulmanes y sin duda muchos de los empleados de esos periódicos son musulmanes en distintas funciones, y entiendo que el asunto es algo más complejo y por tanto no quiero como sentar una posición maximalista al respecto.
Yeah. Well, at the Washington Post, at the Washington Post, we took a different position. I agree with Antonio that the situation is more complex, and I believe more complex than Alejandro described. So we have a standard at the Washington Post that we do not publish material that is offensive to religions, to ethnic groups, to races, all of that. And that's our standard. That's a standard that we have committed to and that we have held to. And we felt that in light of the attack, it was not necessary in the news pages, in the pages of news, to actually publish the cartoons, that they could be described in great detail and that no one would miss any aspect of those cartoons, any important aspect of those cartoons. We do have opinion pages, of course, in the Washington Post. That is operated separately and independently from the news coverage, which I'm in charge of. I have nothing to do with the opinion pages. They decided to run one cartoon. I would say it was probably the least offensive cartoon you could imagine, but they did run it. And so somehow, as a newspaper, we got credit for running the cartoon, even though in the news pages I had chosen not to run it. There was a second stage, as Antonio mentioned, and that is when the special edition of Charlie Hebdo came out weeks after the attack. And the question was, would we publish the cover of the magazine? And we decided at that point to, in fact, publish the cartoon, the actual cover of the magazine, which contained a caricature of the Prophet Muhammad, My judgment was that just running a caricature is not in itself offensive. I didn't find that particular caricature to be offensive, and I don't accept the judgment that just running a caricature of Muhammad is per se offensive. And it was news as well. So we decided to publish that online and in print.
Okay. John Lee, I mean, you had more reflective time at the New Yorker, but you still have to deal with the issues.
Yeah, I wasn't in New York to, so I wasn't part of the conversations in the kind of, you know, the boardroom conversations about coverage. But the New Yorker, which is famous for its own caricatures and its cartoon representations, somewhat different than Charlie Hebdo's, a little drier. Chose a cover in the following issue. Y esto lo puedo hacer en español también. No sé, what should I be doing, English or Spanish?
Español.
Huh? Disculpe. For those who only speak English, I'm sorry. I'm going to go into Spanish. Yo no estuve en Nueva York como para estar, participé en las conversaciones en torno a esto, pero creo que fue decimos en inglés, un moot point, porque cuando ocurrió el atentado estaba en ciernes, el próximo número. Y lo que sí se hizo el New Yorker era hacer una portada que reflejó la tragedia, el crimen, y que era muy sonado. Yo creo que más bien era un esfuerzo para intentar expresar un sentimiento de solidaridad y de repudio al acto sin entrar en una clonación de de las imágenes de la profeta Mohammed. Más bien es una estampa de la Torre Eiffel y en los fondos es como un mar de sangre, ¿no? En fin, y dentro de la revista hay una serie de columnistas, tanto en la revista impresa como en su plataforma digital, que contribuyeron columnas de opinión de diversos aspectos, ¿no?, del asunto. Creo que se ventiló bastante en The New Yorker, pero lo de la representación de los cartoons mismos de Profeta Muhammad no llegaron a ser un tema tan candente por nuestro cierre que lo fue en los periódicos europeos o diarios como El País y Washington Post y Observer, pues. Sí.
Yeah. Yeah. Are we always going to have this problem, though, between anything we write about terrorism providing the oxygen of publicity? And at what point do we? I mean, you were bringing this up, Alejandro, earlier. Do you want to take it forward in relationship to the cartoons and the fact that this became the biggest story in the world, and, you know, what do we do to not actually fulfill the terrorist desire?
Sí, el dilema es que el terrorismo no es otra cosa que la utilización de la violencia para aterrorizar a la sociedad de la manera más efectiva. Y en esa lógica, pues la manera más efectiva de llegarle a la sociedad son los medios de comunicación. Entonces, el acto de terrorismo quiere ser magnificado, quiere ser conocido. Eso es terrorismo. ¿Y qué mejor manera de que lo conozca la sociedad si no es a través de un medio? Y en ese sentido, los periodistas tenemos permanentemente el dilema de cómo hacemos para contar la verdad, que hubo un acto de terror, de violencia, pero al mismo tiempo no ser instrumentos de esos victimarios, de propagar ese terror. Entonces ahí hay como un dilema permanente que, digamos, que no hay unas reglas definitivas. Lo cierto es que la manera como uno como periodista trate de contar ese contexto me parece a mí muy importante. Lo primero, y yo creo que en Colombia es una reflexión profunda, es el derecho a la vida, de cómo la información tiene que tener un valor que reivindique la vida, que a través de las historias que uno cuente le muestre uno a la sociedad lo que pierde con la guerra, lo que pierde con la muerte, y que la violencia no se vuelva un paisaje. Y esa capacidad de sorprender de la capacidad, uno tiene que lograr, a pesar de que la violencia sea recurrente, que la gente se indigne frente a esos actos de terror. Y eso en el fondo es tratar de volver la tragedia humana. Stalin decía que una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es una estadística. Y el esfuerzo de los periodistas en el mundo, viendo todo lo que está pasando, es procurar que esa estadística siempre sea una tragedia, que la muerte signifique algo. Y en ese sentido, yo creo que los periodistas tenemos esa responsabilidad, entender que detrás de todos los hechos, digamos, de victimización, por ejemplo, sea del narcoterrorismo, sea de los paramilitares, sea de Al Qaeda, de ISIS, hacen parte de unas lógicas de poder. Esa capacidad de contextualizar es fundamental. Y me parece, para poder entender, que para poder superar la violencia toca entender que esto no es cuestión de unos desadaptados, que el terror no viene de unos bárbaros que no entienden que hay que meterlos en unos campos de psiquiátricos. Tienen una lógica, tienen una racionalidad, tienen un objetivo, y eso hay que entenderlo. Y me preocupa, y con esto remato, que con toda la proliferación de las redes sociales y de los twitters, el debate para entender ese contexto es cada día más difícil. Entonces, si uno lee un reportaje de John Lee, empieza a entender lo que hay detrás de lo que está pasando, por ejemplo, en Libia o lo que pasa en Venezuela. Pero con 144 caracteres que lo que busca es un efectismo polarizante, termina uno alimentando los odios que ya hemos visto a dónde nos han llevado con Charlie Hebdo.
Bueno, el periodismo ha trabajado, los periodistas hemos trabajado bajo amenaza siempre, no es una situación nueva. Estamos hablando aquí de Charlie Hebdo, pero el año pasado murieron cerca de 70 periodistas en todo el mundo, en América Latina varios de ellos, y mueren de manera anónima. Muchos de los periodistas que mueren en América Latina son periodistas que trabajan en localidades muy pequeñas, de las que apenas, y de su muerte apenas se informa, ni siquiera en la prensa local. Por lo tanto, esta es una realidad. Los periódicos contamos cosas que pasan y con frecuencia eso irrita a distintos poderes. Yo creo que en este debate existe el riesgo de que acabemos hablando demasiado de libertad de expresión y poco de lo que realmente ocurrió en París o de los asesinatos de periodistas, que creo que son dos cosas diferentes. Voy a tratar de explicarme brevemente. Unos terroristas llegaron a una redacción de un periódico y mataron a 12 personas. Punto, eso es brutal, condenable y rechazable. Me preocupa que los terroristas consigan llevarnos a un debate sobre la libertad de expresión posteriormente. Me preocupa que nos obliguen a hacer, claro, pero los mataron porque abusaron de la libertad de expresión. Este es un debate, creo que es inquietante. Nosotros tenemos que defendernos como periodistas de la gente que nos mata. No importa cuál sea la razón, y debemos preguntarnos cuál es la razón. No hay razón. Posteriormente, si quieren, podemos hablar de la libertad de expresión y de los límites a la libertad de expresión, que en contra de lo que dijo el Papa, obviamente existen límites a la libertad de expresión, y hay límites que están en la ley, que no están en darle una bofetada al que te insulta, sino al uso de la ley como existe en los estados democráticos.
But also, Martin, can I, if we move on from that thing as well into freedom of speech, I mean, when you use the word deliberately provoke as well, which really interests me about what is your definition of deliberately provoke, because as far as I'm concerned, cartoons are there and satire is there to deliberately provoke. So the Washington Post definition interests me. I mean, maybe you can quickly go through how you cover terrorism at the Post and then get onto that, which takes us then into the broader, aware that time is racing past and we've got so many big things to cover, so that we can get onto the bigger issues of freedom of speech.
Okay.
It's a large ask, but you can do it.
Well, I think there's a difference between provoking and mocking. I think this is an effort to mock a religion and to mock a community. So I think that's different. I mean, I think that it's important for us to remember. I agree with what Antonio and Alejandro mm-hmm. said, and I think this would be a good moment to remember that many countries, all countries who are members of the United Nations, have signed on to the Universal Declaration of Human Rights.
Yep.
And I thought it would be worth reading it. I'll read it in Spanish because Muslim countries have signed on to this declaration, Universal Declaration of Human Rights, too. And esta es la declaración. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras. Es lo que hizo la revista de Charlie Hebdo.
Mm-hmm, mm-hmm.
Y todo el mundo debe respetar su derecho a expresar su opinión.
Mira, como para agregar algo aquí, un comentario, no sé si terminaste, Martín.
Sí, terminé.
Lo que dijo Antonio de sentir inquieto con la forma en que, de hecho, el atentado mismo, rápidamente, yo creo que a nivel mundial ha sido opacado por este cuestionamiento de la legitimidad de la sátira, del, ¿no? Y de las fronteras de, ¿no? De lo que son cortesía y provocación. Es muy palpable. Es decir, ayer mismo yo di una entrevista aquí en Cartagena con un joven de una cadena nacional de televisión y terminamos un poco debatiendo esto, porque una y otra vez me quiso preguntar, pero John, ¿no crees que hay límites de lo que podríamos, o sea, debemos, ya que nos matan, ya que ocurren estas cosas o se ofenden tanto, ¿no crees que es válido el debate de que deberíamos quizás ejercer la autocensura? Entonces, yo argumentaba una y otra vez, yeah. y en ningún momento volvimos a hablar sobre los pobres muertos, los colegas muertos. Es decir, no. Una y otra vez he visto en mi carrera cómo la muerte, el asesinato de colegas o intimidación a colegas, comenzando con Salman Rushdie en el año 89, el horripilante muerte, video grabado de Daniel Pearl, 12 años uh-huh. atrás, ayer, el aniversario fue, y ahora esto ha contribuido a estrechar aún más, siempre estrechar el ambiente, en donde la seguridad se convierte en el principal preocupación de los medios. Es decir, no es tan distinto lo que está pasando con los editoriales que con, por ejemplo, los diplomáticos, que cuando los atacan, por dar un ejemplo, una anécdota, mataron al embajador norteamericano musulmanes extremistas en una asedio al consulado norteamericano en Benghazi hace 2 años.
Yes.
La reacción quizás natural fue de autoprotegerse. Estados Unidos abandonó la embajada, digamos, el consulado y se fueron a Trípoli, la capital, donde una veintena de necesarios, indispensables diplomáticos se quedaron y analistas con 100 marines. Pero cuando las papas se quemaron en el verano pasado, los norteamericanos y todos los demás diplomáticos en Libia abandonaron el país entero. Ya no hay presencia extranjera ahí. Y ni mucho menos hay presencia extranjera periodística ahí. Ni mucho menos local. Es decir, es muy peligroso. Entonces, esta lógica de seguridad es demostración clara y contundente de que el terror funciona y tenemos que desafiarla, sí. Sea como sea. Eso es inaceptable siempre Y bueno, en fin.
I think that's a really, really important point. I mean, about how we challenge the terror, because every time we take our shoes off in an airport, they're winning. How we move, and we've all got so used to the fact that they win a million times a day, every
that's
hour.
Right. Yeah.
Ed, how do you see, let me bring you back in, I mean, how do we challenge this in a way that doesn't jeopardize lives, somehow stays in the right place, but doesn't capitulate to it?
Can I answer your question with one word? Laughter. I mean, that's what we're talking about. I mean, freedom of speech, security, but actually this is about laughter and the punishment of laughter. This is about the mockery of power. And we've all been talking about, wondering where the line is. But I mean, sorry to carry on in a way, what we did do was publish the cover, as Martin explained in the Post, for the same reason. But then we also commissioned these drawings, two of which are up there, and with a rather awkward text from my boss, and an understanding said, try and ask them not to portray Muhammad. You know, what John didn't want was to reproduce the picture of the Prophet with a burqa for a condom, and that's understandable. I think this is about laughter. It's the theme of the Name of the Rose, the very idea that a treatise on comedy by Aristotle is so dangerous to the Catholic Church they have to secrete and hide it. It goes back to the fool in King Lear. It was his job to mock the monarch and remind the king that he would be dust like everybody else in the end, and his power was just hubristic nonsense. In France, it's a deep, deep tradition. Rabelais invented the term, the wisdom of the fool. It's the dwarves in Velasquez. And during the French Revolution, the wonderful biography of Robespierre talks about virulent and indecent images proliferating through France, many of whom were of Robespierre, but he defended their right to be published. This is a tradition which is universal to all countries, the cartoon, the mocking of power, but much deeper in France than anywhere else. We have to understand that. Modernity has abolished that role of the wise fool whose job it is to mock. No politician, chief executive, editor would employ someone to take the piss out of them every day and remind them, that their power is pointless. So the cartoonist has taken on that role. That's their job. And it's interesting to me that it wasn't the generals or the politicians or the diplomats that ISIS went for. It was the people who laughed at them. They're proving Umberto Eco's point. They're proving Rabelais' point. The one thing they can't stand. I'm gonna. You say we can't portray your prophet. Can we portray his ass? I think that's funny, and I think it's important that the powerful cannot tolerate humour. They hate being mocked, and that's what's funny. And this is the headline. This is Willem here. He's a Dutch anarchist who went from Amsterdam to Paris in May '68, and for obvious reasons he stayed, and he's been working for Harry Kiri and Charlie Hebdo ever since. And when he says, if you kill the funny people, there's nothing left, he's right. That's the bigger issue. That's when power becomes absolute, because there's no one there to pull down their pants and moon them. And that's what this is about. Laughter and the right to laugh and the punishment of laughter. And comedy is the only weapon we really have, as writers as well as dessinateurs. It's essential.
But
Shakespeare realizes, Rabelais realizes, to defend laughter.
Sure, but you say that your editor, John, said produce a cartoon that doesn't actually have Muhammad in it. So, there is a lot of fear or restraint,
I think this has been very well explained by my colleagues. I mean, I'm not expecting to get a job on El País or the Washington Post anytime soon. But, I think we should go with the people who laugh and take their side. And when the bigots and there was an argument that argued in England, but to mock Islam is not to mock the powerful, it's to mock people who in France live in near colonial situations in the lost territories of the banlieue. True. But, it was actually a Moroccan feminist, Franco-Moroccan feminist who works on Charlie Hebdo, who when asked, but you must surely respect other people's religion. And her answer was, no, we don't respect anything. Why should we respect a religion? And I mean, if I may say so, with
especially the religion.
Yes, absolutely. Religion, with apologies to people in what is still a Catholic country, as is France. You know, it wasn't just Islam. I mean, their Christmas special cover in the mid-70s was the Madonna around the crib with all the wise men and the shepherds saying, "Why are you all here? I had an abortion."
Yeah.
That's funny. I'm sorry.
And no, I think
the
it's...
Same thing. No, no, Jewish faith,
but okay,
and the left, and right. The right, and the centre, all of you.
But do you think that the distinction that was come up in England, that was, you know, that if you should have protection for things that you aren't responsible for, so you have protection against overt sexism, ageism, racism, because that's what you were born with. But where questions of religion, which you class as an idea, there should be a free-for-all about how you, what you talk about. I mean, that was the... of the work of a lot of people in England to try to establish that as a distinction. Do you think it's a valid distinction?
Yeah.
Okay, Alejandro.
As long as they're not killing you. Sorry, I just wanted to say that.
And yes.
Please, Alejandro. This debate cannot take place instigated by mass murder. The minute we begin to debate whether or not we should do this, having already suffered murders, it's a vitiated... It's a vitiated discourse. It cannot be truly free and genuine. It's always going to be mitigated by fear.
Yo creo que en el y comparto plenamente lo que dice Ed, en el fondo lo que estamos ante una reivindicación profunda de el valor más importante de Occidente es el tema de la libertad. Y lo que está pasando, y lo plantea muy bien Julie, es cómo el miedo subrepticiamente está empezando a colarse por debajo de la puerta del baluarte, del símbolo de esa libertad que son los medios. Y a través de posiciones muy respetables, pero me parece a mí que peligrosas por lo políticamente correctas. Porque es que la democracia también incluye lo políticamente incorrecto. Las libertades incluyen la provocación, incluyen la irresponsabilidad, incluyen el insulto. Y la línea entre la blasfemia, la provocación, la irresponsabilidad es una línea muy difusa. Entonces, cuando hay un Estado laico, profundamente laico como el francés, ¿no?, y que ha tenido esa característica histórica de la sátira, pues ahí hay una cultura que se burla de ese poder, y eso es fundamental, y eso es lo que uno empieza a sentir que está poniendo en riesgo, y ahí es donde yo creo que en el fondo lo que tenemos que es cuidar esa libertad como periodistas, y tenemos que tener todo, digamos, y hay medios que no quieren publicar las caricaturas y es totalmente respetable. Pero lo que no podemos perder es que se haga el debate, porque el derecho a pensar por qué no se publica, el empezar a discutir qué es una blasfemia. Charlie Hebdo fue demandado hace 3 años por una de esas caricaturas y fue un profundo debate filosófico en las cortes, y esa es la democracia. Que se discute y que la gente pueda demandar y discutir y que se haga un debate profundo. Y eso es lo que es una cultura libre y democrática. Y si cometieron un crimen de odio o si injuriaron o calumniaron el laico, pues los multarán o irán a la cárcel. Y si no, entendemos dónde está esa línea. Pero eso es lo que lentamente uno puede decir que puede estar en peligro.
Es evidente que si en este momento los periodistas, imaginemos que los periodistas del mundo tienen un congreso mundial en el que deciden, hemos llegado a la conclusión que ya no vamos a ofender nunca más a ninguna religión. Y así, ni a los musulmanes, ni a los católicos, sería un desastre. Sería una cosa espantosa. Porque claro, a continuación... resuelto el asunto de las religiones, vendrían, pues no sé, los feminismos y el derecho a la vida, y a continuación, es decir, nosotros como periodistas decidimos, asumimos los riesgos y nos exponemos al juez que tenemos, que son nuestros lectores. Nos leen cuando les gusta lo que hacemos y no nos leen cuando no les gusta. Y cuando a nuestros lectores no les gusta lo que hacemos, resulta que se compran otro periódico o van al cine o se van al teatro. No hay más, como dice Alejandro, la ley, efectivamente, pero la colección de personas que se siente ofendida porque publica un periódico a diario, no es larguísima. Si ponemos en fila delante de mi despacho cada día las personas que se sienten que su honor ha sido gravemente perjudicado, sería hasta el final de este escenario. Eso es implanteable. Aquí hay que aplicar las reglas de las leyes de los estados democráticos, digo una vez más, y el sentido común y el sentido del buen gusto, que hasta cuando uno lo pueda juzgar. Los periódicos tienen que ser, claro que tienen que ser atractivos y divertidos, y la gente le tiene que gustar leerlos, porque si no le gusta leer un periódico no se va a enterar de las cosas que publica, y es una obligación de un periodista ser entretenido, y de algunos periódicos, los nuestros, los que estamos aquí sentados, no somos de ese tipo de periódicos, pero hay periódicos cuyo sentido de la vida es divertir mucho a la gente y reírse de todo el mundo, y eso incluye la blasfemia, por supuesto que incluye la blasfemia. En España, recientemente, cuando saben ustedes que hubo un cambio, un relevo en la corona en España, y un periódico publicó una portada con una foto que mi pudor me impide describir, pero que tiene que ver con el sexo entre los dos monarcas. Y bueno, pues a mí, yo me reí mucho al preguntar, pero no la publiqué, evidentemente, ¿no?
Okay. Does anybody want to come in on any of that before we open it up to questions?
Just very quickly to say to Martin, by the way, if you turn that Charlie Hebdo cover upside down,
I've heard that.
It's two testicles.
Yeah, you know, I've heard that, but I've turned it upside down many times, and you have to work really hard to see that. And I know that that's...
as William said, beauty like humor is in the eye of the beholder.
I've turned it every which way, and you have to have a very good imagination to say that. I know that's what's said on the... On social networks.
Sorry,
but
I didn't mean to lower the tone. I apologize.
Right, it's right. Okay. Well, we actually showed it right side up. By the way, we showed the magazine right side up, so we didn't show the testicles, I guess. You know, all I would say is just to add to what was said here is that I think it's important that other cultures also respect our culture, and part of our culture is that we have freedom of expression. That we allow people to express their points of view in the way that they think is right, and that's part of our culture too. So if we're talking about respect for cultures, I think it should go both ways. And I think it's also important to add that we need to make those decisions. All of us make our own individual decisions about what our newspapers or our television channels or radio stations do. And we have our own standards. We have certain standards at the Washington Post. We're not accustomed to publishing cartoons like those that appeared in Charlie Hebdo, and we're not going to do that. Mm-hmm. And we're very limited in what we will publish. But we don't want to cede to the government, and we don't want to cede to religions, and we don't want to cede to all sorts of groups out there, particularly terrorist groups, the decisions on what we should publish and what people should say.
Well, that's a very good note. Do you want to?
I have one little story. Una anécdota que quiero agregar a lo que me inspirado por lo que acaba de decir Martín y algo que dijo Ed cuando habló de la figura. Milenaria del bufo, del griot, del que burla al rey. Y, o sea, yo creo que es una noción equivocada por parte de Occidente pensar que en los países musulmanes no hay sátira o no hay formas de burla, como si los terroristas representasen la crema y la nata de los 1,000,000,000 de musulmanes. No es así. Lamentablemente, los terroristas hoy en día tienen la batuta. Ellos... porque tienen la sable en la mano, literalmente. Pero en hay culturas autóctonas que conviven y son sincréticos inclusive con el Islam, en donde todavía hay formas, expresiones de sátira y de burla aún dentro del de la idiosincrasia de país oficialmente musulmán. Yo estuve en Mali hace año y medio en un acto en donde fue tomado por Al-Qaeda Timbuktu. Estuvieron 10 meses ahí haciendo lo de siempre, amputando brazos, cortando cabezas, persiguiendo a las mujeres, en todo eso. Los franceses invadieron y se fueron los de Al-Qaeda, y ya están en el desierto. Yo estuve en un acta en que aparecieron todos los, la gente en todo su atuendo, sus disfraces, para alabar al general francés. Y de pronto veo en la esquina un señor africano, pero gigantesco, que aparece, y bueno, y perdón, pero tenía un pene artificial muy grande que había atado con una especie de correa a su atuendo, y comenzó a bailar plaviciosamente ante la muchedumbre. Niños, mujeres, todos lo miraban y se reían de él, ¿no? Y yo dije, ¿pero qué pasa aquí? Yeah. ¿No? En fin, unos oficiales lo que estudiaron trataron de hacer que se fuera, pero era obvio que era un personaje familiar, es decir, un ser conocido. Y volvió a hacerlo y, bueno, tú sabes, simuló la copulación, en fin, todo el mundo matado de la risa, con los oficiales incómodos. Luego lo busqué en su casa y resulta que era un griot, un bufo, que bueno, eso es su trabajo de burlar al poder, y durante 10 meses había estado aguantado en casa, tenía que esconder el pene este y demás, y lo quería sacar en la primera oportunidad que tenía, ¿no? ¿Entiendes?
Claro.
O sea que, ojo, y era musulmán, y es una sociedad musulmana, pero liberal con sus tintes y matices distintos, ¿viste? En fin, nada más lo quería compartir con ustedes.
Thank you very much for that. It's a better note to end on. Okay, have we got some microphones? Can we have some hands up? The gentleman there, about halfway back. Where's the mics? Hello? Do we not have a microphone, Christina?
¿Hay un micrófono para la audiencia? ¿Sí? ¿O les prestamos uno? ¿Ay? ¿Quieres uno de estos? ¿Sí? A ver, toma.
Buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario sobre el conflicto de valores entre libertad y dignidad, en términos, como lo habla Axel Honneth, de reconocimiento. ¿Hasta qué punto la caricatura, en su versión de estereotipar a un grupo poblacional, está destruyendo de vida a ese mismo sujeto, en términos de no reconocerse, de no reconocerlo como él se siente? O sea, ¿hasta qué punto con la caricatura también estamos, de alguna manera, al no captar a la otra persona como es, le estamos restando vida? Esto lo digo en términos de un documento de la UNESCO que se llama La tolerancia como umbral de la paz, que describe formas sutiles de discriminación y formas francamente brutales de discriminación y de daño sobre el otro, ¿no? Entonces me parece, Maffesoli, este sociólogo francés, habla de que los valores riñen entre ellos, o sea, son dos grandes valores inmensos, como son la libertad, pero también el reconocimiento del otro. Eso es muy importante en un país como Colombia con respecto a las víctimas. El Estado se proyecta sobre ellas con muchas medidas de ayuda y las víctimas no se sienten reconocidas, se sienten vistas desde el punto de vista de los estereotipos. A principios de enero estuvo acá en Santa Clara Kutsi Ergüner, que es un músico sufi musulmán que interpreta música sagrada. y le hicieron una pregunta sobre lo de Charlie Hebdo y contestó en los mismos términos que el director de Semana. Dijo, esto es un problema político, o sea, no es un problema del Islam, o sea, no es un problema del cristianismo. Una persona que habló algo muy como en los términos de Charlie Hebdo, pero desde lo musulmán, fue Johann Wolfgang Goethe. Cuando leyó a Al-Ghazali, yo no dije que iba a preguntar, dije que iba a hacer un comentario. Bien, bueno, Al-Ghazali dijo esto: si esto es Islam, ¿no somos acaso todos musulmanes?
Gracias. Other people to speak okay. to. Okay, thank you. Gentleman with the blue shirt on back there.
Buenos días. Muy brevemente, si tienen un segundo, aprovechando que tenemos todas estas redacciones conjuntas, yo quedé muy interesado con el epílogo, de, digamos, policial de lo que fue Charlie Hebdo. Eso que hay dos terroristas que entran de manera casi caricatural, dejan un documento de identidad en el carro, hay una búsqueda, se acosan, pero no los conseguimos capturar, sino que mueren y nos quedamos sin un gran parte de la reconstrucción del episodio.
¿Hay una pregunta?
Sí. ¿Cuál es la pregunta?
El epílogo. El epílogo en las salas de la redacción.
No, ¿están satisfechos? Hay testigos que han, o sea, que estaban, dejaron vivos algunas personas. Una mujer ya declaró más o menos cómo fue todo.
Bueno, hay una investigación.
Y estos tíos dejaron videos de sus intenciones antes que.
Hay una investigación policial y judicial en marcha en la que estoy seguro que aclarará todos esos términos en su momento.
Yo quisiera, Pepe. Uno.
Okay, thank you. I'm not a journalist, but I do enjoy irreverent humor and poking fun at the powers. I was in Senegal when the special edition of Charlie came out, working with a Muslim that I've worked with before. And the day before, he was all open and came forward and said, I do not support what happened in Paris. This is wrong. But after being offended by the direction that was taken, the second day he said, I'm confused and I don't know what to do. Did Charlie miss an opportunity to really stick it to the terrorists by coalescing, I think, what might have been a groundswell of the of people who supported a different approach?
Okay, who would like to pick that up?
No, yo es que creo que hemos, me da la impresión de que hemos respondido a eso durante la conversación. Yo no acepto partir este debate en el BAT. A partir del BAT, no, francamente, no estoy de acuerdo. No se puede decir, estoy horrorizado con lo que pasó en París, BAT, porque ahí entramos, creo yo, en algo que no. Que acaba justificando la acción, francamente, es mi opinión.
Yo quería mencionar un poco, hablando del epílogo, yo creo que hay un epílogo para los periodistas, más que el epílogo judicial, y es el epílogo del estigma, de cómo este tipo de episodios empiezan a alimentar los estigmas culturales. ¿Y cuál es la responsabilidad de la prensa que se ha sentido ultrajada en su corazón frente a las comunidades, por ejemplo, musulmanas? ¿Cuál va a ser la reacción y cómo le va a explicar los medios y los periodistas cómo van a contar la historia de esa identidad cultural que tiene un gran componente religioso a las nuevas generaciones, por ejemplo? Lo pregunto, por ejemplo, que mi hijo, que tiene 11 años, cuando vio todo este episodio me pregunta, papá, ¿y estos musulmanes y estos islámicos, ¿por qué hacen esto? Entonces yo tengo que empezar a explicarle a un niño de 11 años que sí, hay unos grupos fanáticos, pero esos no representan el Islam, ellos no representan. Entonces este juego de tonalidades de grises que se vuelven muchas veces aburridos y no son efectistas y no son glamurosos, cuando uno entra a explicar que esto no es como parece, me parece que ese peligro del estigma es una de las grandes responsabilidades que tenemos los medios frente a lo que viene.
Sería bueno añadir muy brevemente, pero solo para que conste, que hay fanatismo católico también, y muy frecuente, y ha habido a lo largo de la historia escenas de fanatismo católico, en fin, aquí cerca está el Palacio de la Inquisición. Y en París no hace mucho tiempo hubo actos de violencia muy graves por el estreno de una película sobre Jesucristo.
Sin embargo, y yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, a mí me preocupa que después de cada atentado salen figuras clericales, políticos, junto con algún imán musulmán, sufí, tolerante, no de los fanáticos, para pronunciar una y otra vez, estos no son musulmanes. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos hasta la próxima. Y yo creo que Charlie Hebdo nos dio la posibilidad, con su repudio internacional multidimensional, ¿no?, en que todo el mundo pudo presenciar la sangre fría, finalmente, de estos tipos, para parar un poco las cosas y decir, espérate, una y otra vez, musulmanes, fanáticos, fanatizados, imbuidos de intolerancia y odio, matan a una suerte de gente en el mundo. Otros musulmanes, cristianos, chiitas, todo lo que tú quieras, homosexuales. Al final uno tiene que decir, ojo, yo creo que el Islam tiene un problema al interior. O sea, en estos momentos, está bien, hubo una inquisición cristiana, católica, hace muchos años, sí. Y recuerdo que yo tuve un intercambio el día después de Charlie Hebdo con alguien de Bangladesh o no sé dónde, en donde me hablaba del Ku Klux Klan, como si fuera, me replicaba por la cuestión de islamista, como si esto fuera cristianistas. No. Bueno, ok. Bueno, el Ku Klux Klan duró en los años 50 años, 100 años en el sur de Estados Unidos. Pero estamos hablando de hoy en día, lo que está pasando hoy en día con el Islam. Y tienen un problema, y su problema es la falta de una reformación. Nunca han tenido la reformación que ha tenido el cristianismo, inclusive el judaísmo. Hay un montón de judíos y cristianos en el mundo que son creyentes, pero que son culturalmente su fe, viven culturalmente su fe, algunos con más laicismo, algunos con menos. Y con respeto mucho, en la mayoría de los casos hoy en día, en el mundo islámico no es así. Lamentablemente, los que quieren devolverlo a 1393, que es su año actual, quieren devolver a todos a ese mundo. Entonces yo creo que es el momento de plantear a estos líderes que salen a decir, para no ofender, decir que esto no es Islam, a decir que, ojo, sí lo es, busca soluciones dentro de tu comunidad. ¿Dónde están los líderes, los clérigos moderados que apelan a la conciencia dentro de la comunidad para decir que nosotros sí tenemos un problema? De hecho, después de Charlie Hebdo, por primera vez, algunos líderes lo hicieron, pero no lo suficientes. No lo suficientes. Y bueno, eso, el día que nosotros vemos del mundo musulmán una manifestación como que vimos en París, ¿no?, para Charlie Hebdo, ahí yo me llenaré de esperanza de que esa comunidad finalmente está empezando a enfrentar su problema.
Lo que ocurre es que eso está coincidiendo, John, con un debate que no es religioso, o que es, hay una lucha por el poder en el Islam. Así en este es. Momento. Sí. Hay una guerra civil en el Islam. Y mucho de lo que se utilizan como pretextos religiosos son para encubrir una ansia de poder. Ansia de poder para controlar fuentes de poder, riquezas y poder político. Y eso es algo que está ocurriendo al mismo tiempo en el Islam.
Así es.
Okay. Gracias.
Thank you for that. We're going to take one last question and then we have to wind up.
Mi pregunta es la siguiente. Se ha dicho que la libertad de expresión incluye incluso el insulto y la burla sistemática.
Mi pregunta es, obviamente estoy en contra de la violencia y todo esto, pero desde el punto de vista del niño de labio leporino, que es objeto de burlas sistemáticas y de insultos en el colegio, yo entonces debería decirle que sus amiguitos están ejerciendo la libertad de expresión, o puedo decirle, usted sí tiene derecho a decir, no se burle más de mí. Obviamente no con una ametralladora, pero ¿tiene derecho o no tiene derecho a decir, pare la burla?
Thank you, sir.
Okay, Ed, go on.
Ed, thank you, sir. Gracias. But because we've been talking about the line between free speech and blasphemy, between mockery and humor,
and incite to hatred,
and incite to racism, basically, as well. But you've now brought in another crucial word, bullying. Now, that's something else. Now, we don't have time to go into a big session of conversation about bullying.
No,
but, I'm afraid not.
But what was happening in Paris was not bullying, although some people said it was. It was bullying the Muslims of France who live in what are basically colonial conditions in the suburbs. But thank you very much. You see, that child with the cleft palate is Shahli. That's the point. These people who are not, I mean, that's why I like that picture. These people are not, you know, they come from 68. They come from the side of the child with the cleft palate. And you know, your question overlaps very nicely with the previous one. During those 2 days that your friends are in Senegal, went from shock to confusion, there was also a lot of hand-wringing at Charlie Hebdo. I regret my silly thing about turning the thing upside down. I'm being a bit of a buffone myself now, play-acting a role.
It's okay.
Deserved of a mocking cartoon. But no, there was a lot of agonizing. It was very moving when Luz, who sort of became the editor of the moment, really, announced, finally I had the cover, and it was Mohammed crying. That's what he actually said. And he's with the kid with the cleft palate. When they started out in the 60s, they saw themselves as the champions of the child with the cleft palate. You know, it's not bullying. It's mockery. It's love. We haven't got time to go over all that again, but thank you for raising that. Absolutely not.
Okay. Thank you.
I'm afraid we have to stop now, and I'm really sorry, because we could have stayed for a lot longer. But thank you to all our panel. Thank you all for coming.